Bienvenidas, hola, ¿qué tal? ¿Estáis ahí? ¿Todas? ¿Todos? ¿Estamos? Sí, estamos. Y estamos también hoy, vuelve Asun. Hola, ¿qué tal Asun?
De volver otra vez.
Bien. No ha vuelto tu voz entera desde el principio porque tenía un poquito baja la regleta.
A ver, pues ahora...
Sí. Sí. Perfecto.
Encantada de estar aquí.
Bueno, vamos a cerrar aquella puerta porque hemos tenido en el estudio muchos amigos de Adisley, Adisleando, que es uno de los programas que se producen en Radio Enlace, esta emisora desde la que Radio FAPA se produce y... y bueno, para todas las radios comunitarias de Madrid. Y vamos a saludar, no sé si tienes ahí esos saludos que tanto nos gusta hacer.
Pues un saludo para Eco Leganés, Onda Merlín Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Bueno, y a las ya casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y a todo el orbe y a todo el mundo mundial y a esa curva de tiempo-espacio de la que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Pues vamos a hablar hoy de evaluaciones. Este va a ser el tema de la semana, pero vamos a también tener convocatorias, informaciones, músicas. No os lo perdáis. Radio FAPA, somos escuela. Y entramos en informaciones y convocatorias. Pues empezamos por una noticia que nos viene desde Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. La región forma 38.000 alumnos en sus 69 centros de educación de personas adultas.
El consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael Van Grieken, ha visitado hoy el CEPA de Pozuelo de Alarcón, coincidiendo con su 50º aniversario. Los centros de educación de personas adultas de la Comunidad de Madrid mantienen este curso su completa oferta formativa y han aumentado su plantilla con la incorporación de 14 nuevos profesores. La comunidad forma este curso 2015-2016 a 38.000 alumnos en los 69 centros de educación de personas adultas existentes en la región y en los que el Ejecutivo Regional invierte 35 millones de euros, lo que representa un aumento del 2% con respecto al anterior. Cada curso, más de 5.000 estudiantes de estos centros educativos públicos logran obtener el título oficial de educación secundaria obligatoria que les facilita su incorporación al mercado laboral.
Interesante noticia que nos va a traer dentro de un par de semanas o tres a los centros de adultos, a los CEPAS, porque normalmente nos dicen que hay todo lo contrario, una reducción de profesorado, así que bueno, 14 profesores nuevos no es como para tirar cohetes, pero a ver qué nos cuentan dentro de unas semanas los CEPAS.
Y así confrontamos informaciones.
Nos vamos al martes 13 de febrero. En un comunicado de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez habíamos cogido mucho texto, pero vamos a intentar resumirlo.
Pues ante las noticias aparecidas en prensa de que algunos centros privados concertados están solicitando el pago de cuotas, más o menos voluntarias, creemos importante recordar la ilegalidad de estos cobros, ya que toda la educación obligatoria es gratuita. A partir de la educación infantil de 3 a 6 años, tanto en centros públicos como en aquellos que las imparten en régimen de concierto educativo. Y por lo tanto no se podrá exigir el pago de ningún tipo de aportación económica obligatoria a los alumnos matriculados en estas etapas. En su caso, cualquier aportación tendrá carácter voluntario y no podrá suponer discriminación alguna para los alumnos y las familias que decidan no hacerla.
Y nos vamos al martes, continuamos con una nota de prensa que nos llegó de Comisiones Obreras Enseñanza. Comisiones exige la construcción inmediata de un nuevo IES en Usera.
La construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en el barrio de San Fermín, Orcasur, aprobada en los presupuestos de el 2016, no concreta el comienzo de las obras ni la puesta en marcha de las aulas necesarias para acabar con la masificación en el distrito.
Seguimos el miércoles 17 de febrero. En nota de prensa de FETUGT, la Consejería de Educación da la razón a FETUGT Madrid y suprime la formación profesional con FCT ampliada por ser un modelo de fracaso.
Ahora la Consejería da la razón al sindicato y sustituye este modelo por el de FP Dual, pero no modifica la organización académica anterior, por lo que no se mejora sustancialmente la formación de este alumnado, aunque estará cubierto por la Seguridad Social y cobrará 300 euros mensuales. La nueva regulación mejora las condiciones laborales de los alumnos, pero no su preparación.
Ese mismo miércoles leíamos en la web del Ministerio que Marcial Marín, se reúne con representantes de la Fundación CSNE para la supresión de las barreras de comunicación.
El secretario de Estado, Marcial Marín, y el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco, se han reunido esta mañana en la Fundación CSNE. En dicho encuentro, Marín les ha presentado a los representantes de la Fundación el proyecto de teléfono contra el acoso escolar que va a sacar adelante el Ministerio dentro del borrador Plan Estratégico de Convivencia Escolar aprobado el pasado mes de enero por el Consejo de Ministros.
Recordamos la desaprobación de CEAPA ante esto, ahora que aparezcan fundaciones detrás de ello. Bueno, seguiremos investigando. Y nos vamos a una nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza que nos envió con el encabezado de Comisiones exige negociación en el proceso de escolarización del curso 2016-2017.
En la semana del 8 al 12 de febrero han llegado a los CEIP e IES de nuestra comunidad escritos imponiendo la adscripción a efectos de escolarización de los primeros respecto de los segundos y propuesta inicial de unidades de primero de la ESO. Los centros, equipos directivos, profesorado, alumnado y familias han encontrado variaciones importantes en las adscripciones que suponen cambios muy importantes y perjuicios y menoscabo de derechos para todos los sectores implicados, impuestos unilateralmente por los órganos directivos superiores de la Consejería.
Vamos a la sección de convocatorias y, bueno, primero hemos encontrado una reunión preparatoria.
Sí, de la campaña para derogar la LOMCE. El próximo 24 de febrero a las 7 en la sede de los Movimientos de Renovación Pedagógica en la calle Marqués de Leganés 5, primero izquierda.
También hemos recibido de FAPA de Rivas la convocatoria para una concentración.
El sábado 27 de febrero a las 12 horas en la Plaza de la Constitución de Rivas hacia Madrid y ya han comunicado a la delegación de gobierno este acto. El principal motivo que lleva a realizar esta movilización es la de exigir que se inicien las obras del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Obligatoria, CEIPSO, público. Reclaman que el gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla con su compromiso con la ciudadanía.
Y encontramos también una jornada sobre evaluación de la que vamos a hablar mucho en este programa.
Pues esta jornada se celebrará el día 27 de febrero en el IES Puerta Bonita de 10 a 17 horas. Con esta jornada quieren profundizar y analizar lo que se entiende por evaluar y conocer otras formas de hacerlo. Se va a hacer un análisis, una crítica y una propuesta para evaluar en la escuela pública de forma liberadora y e inclusiva.
Pues la semana pasada hablábamos de que nos comunicaran las propuestas de jornadas de puertas abiertas en centros y nos han llegado las de Aranjuez.
Sí, pues las escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años de Aranjuez celebrarán sus jornadas de puertas abiertas los siguientes días. En la escuela infantil El Regajal, el martes 5 de abril a las 4 y media. La escuela infantil Jardines de Aranjuez, el miércoles 6 de abril a las 14:30. Y la escuela infantil Victoria Camí, el jueves 7 de abril a las 16:30.
Y más cerca de donde se produce este programa, desde Radio Enlace, las jornadas de puertas abiertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Filósofo Séneca.
Que recomendamos encarecidamente a todos los que vivan por Hortaleza y lo pueden visitar el viernes 4 de marzo de 3 a 5 de la tarde y el domingo 13 de marzo de 11 a 1. Para cualquier consulta podéis llamar al teléfono 91-763-8145 y allí os informarán sobre el CEIP Filósofo Séneca de Hortaleza.
Chin, pom, música maestro. Estamos ya en la sección musical. Después de tanta noticia, necesitamos, no sé, un pequeño alivio, ¿no? ¿Verdad?
¿Te has preparado?
Bueno, hoy el tema, ya lo hemos medio anunciado, va sobre evaluación, sobre exámenes, sobre tal. Y entonces resulta que la próxima semana tenemos a unos titiriteros.
Entonces, Dios mío, vamos a conocer.
Tenemos a los titiriteros de Binéfar. Y claro, he estado escuchándolos, es que son maravillosos. Y entonces, como va de evaluación y ya estamos preparándonos para la visita de los titiriteros de Binéfar aquí en Radio Fapa Somos Escuela, he cogido las calabazas de este año. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Esto de las calabazas, todo el mundo sabe cuando a uno le dan calabazas.
¿Qué significa?
Que no solo es en la escuela, sino que es en más sitios.
En el amor.
Así que después de lo que hemos estado escuchando sobre San Valentín, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos titiriteros de Binéfar.
Las calabazas de este año se han sembrado y no han nacido. Para ti no faltarán. Entiende lo que te digo.
Si tú me das calabazas, me las como con pan tierno. También haré empanadicos para comer este invierno.
Dicen que te vas el lunes, no te vayas hasta el martes, pues tiene mi corazón muchas cosas que contarte.
Me voy, ya te escribiré, aunque sea en una piedra, y tú me contestarás sin que se entere la abuela.
Carterito de la INSA, cuando subas a Chistén, tráeme luego alguna carta de aquel que me quiere bien.
Suspiros que de mí salen, otros que de ti saldrán, si se juntan por camino. ¿Cuántas cosas se dirán?
Cada vez que paso y miro donde mi amante vivió, me conformo con la jaula que ya el pájaro voló.
Asómate a la ventana y a la puerta del corral, verás las calabacitas que creciditas están.
Las calabazas de este año se han sembrado y no han nacido. A mí qué me importa ya, ha vuelto el cariño mío.
Las calabazas de este año se han sembrado y no han nacido. A mí que me importa. por allá. Ha vuelto el cariño mío.
Y fueron felices y comieron perdices. Y a mí no me dieron porque no quisieron.
No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but.
Pues ya estamos en la actualidad de la FAPA y ya estamos con Arancha. ¿Qué tal, Arancha?
Aquí descansando y terminando.
Oye, voy a subir un poquito.
Sí, subo.
Sí. Venga. Arancha.
Sí, te escucho, Juan.
Vale, es que las rayitas estas de los búmetros no se mueven mucho. Voy a subir por aquí y venga. Bueno, sabes que estamos hoy con Maite afónica, así que un beso muy fuerte a Maite porque bueno, pues eso, no ha podido venir, pero está con nosotros Asun.
Bueno, Asun, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, nada, un placer saludarte.
Sí.
Tenemos, a ver, sí, esto está a tope. Arancha. Vamos a los temas de la semana. Cuéntanos qué actualidad hay. Estamos pendientes de ver qué pasa en esa recta final. ¿Se puede ya decir algo?
Todavía lo estamos perfilando. Estamos con hojas Excel, sumando pliegos. Date cuenta que hemos llegado a tener hasta 30.000 pliegos. Algunos vacíos, algunos llenos, otros. Y ahí estamos. Es complicado, ¿eh? Y ahora sí. Hay que fedatarlos. Hay varias personas de la Junta Directiva que nos hemos hecho fedatarios, que es como ser notario. Tenemos que ir contando pliego a pliego las firmas que hay. Tenemos que poner la fecha, el número de firmas, firmar. Lleva tiempo. Queremos llevarlo mañana al censo. Vamos a terminar de hacer el recuento. Y si están superadas las 50.000, que creemos que sí, porque acordaros que el lunes pasado habíamos superado las 40.000 y íbamos a una media de 2.000 y pico por día, pues creemos que mañana podremos llevar las cajas con los pliegos, el certificado.
Uy, qué emoción, que estamos aquí en, no sé, bueno, estamos por repetir el programa mañana.
Yo creo que sí, que toca un especial.
Muy bien, pues, oye, enhorabuena por ese esfuerzo, la verdad es que, en fin, ha sido una recta final de Olimpiada Ciudadana.
Sí, la semana pasada estuvimos en las universidades, en la Complu, en la Autónoma, chavales de magisterio y recogiendo firmas. Además no estaba toda la universidad, porque como los cursos superiores tienen que estar en los coles, tanto los alumnos como las alumnas, estaban solo los peques. Pero que nos llevábamos 500 firmas por día en la universidad, muy bien, muy contentos.
Creo que os vieron por ahí, ¿verdad, Asun?
Sí, yo me encontré a José Luis y a
Camilo.
Y a Camilo, me los encontré en la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid.
Sí, yo soy la que les animo a que se pongan, pero se ponen ellos.
No, está muy bien.
Muy bien. Bueno, pues entonces con este tema yo creo que pocas cosas habrá, ¿o no? Porque yo he visto por ahí una nota de prensa.
¿Has visto algo?
Sí. He visto una convocatoria concretamente para la campaña que se llama Campaña Necesitamos Escuelas Infantiles, No Sobran Guarderías.
Es una campaña interesante que tenemos que difundir entre todos y todas porque necesitamos una educación infantil como se merecen los niños y niñas madrileños y no el destrozo que se está intentando hacer desde la administración.
Campaña, necesitamos escuelas infantiles, nos sobran guarderías. El concepto para muchos profesionales de guardería es insultante, pero está muy popularizado y la gente lo dice con tono cariñoso.
Sí, como de guarde, es que le dejo en la guarde.
Sí, efectivamente. Sí. ¿Podremos cambiar esa mentalidad? Escuela infantil es muy largo, la guarde es como, pues así, más familiar.
Sobre todo explicando cómo desde el principio los niños y las niñas pueden desde el juego tener un acto educativo, no unas mates, lengua e inglés, como pretenden algunos, que lo que hacen es primarizar a infantil, pero sí que las desigualdades de origen está demostrado que si los niños y niñas van a una etapa que sabemos que no es obligatoria, pero acuden, se disminuyen. Sabemos que con quien están mejor son sus padres y sus madres, pero no es posible.
De todas maneras, Arantxa, recuérdame en qué año cambió la concepción de escuela infantil o educación infantil de 0 a 3 años a este concepto de guardería.
Lo que te puedo decir que en la Comunidad de Madrid, con los decretos del 2008, fue cuando empezaron a aumentar las ratios, a decir que los espacios no hacía falta que fueran tan grandes, titulación del profesorado. Entonces, a partir de ahí sí que se hizo a la inversa, es decir, vamos a quitarle la calidad que tienen las escuelas infantiles y vamos a ir a unas guarderías, porque hay mucha parte política en esta comunidad y en este estado que considera que es una etapa de conciliar. Que no es
claro,
educativa.
Que no es una educativa. Pero, o sea, esa idea de que no es una etapa educativa, solo hay que cuidarlos para que no se hagan daño y para alimentarlos y que duerman, yo creo que fue anterior al 2008, ¿no?
Sí, es que hemos ido para atrás,
sí,
porque
sí,
era algo que se había ido avanzando.
Bueno, mis hijos fueron a una escuela infantil, tuve que solicitar 8 escuelas infantiles porque eran las mejores. Y bueno, claro, es entender que desde el principio el niño, los niños lo que necesitan es no cualquier tipo de cuidado, sino un cuidado dirigido con unos objetivos, ¿no? Muy específicos.
Sí, y que además no vale cualquier persona en una escuela infantil. Empezamos a hablar de gestión, de empresas constructoras, de limpieza, proyectos, cooperativas que desaparecen.
Pues vamos a difundir esa campaña. No nos ha dado tiempo a leerla. Esperamos que bueno, pues
sí, porque va a ser una campaña que va a estar en la red. Entonces va a tener distintos momentos, así que cualquiera que no haya empezado se puede enganchar a ella.
Muy bien. Bueno, pues vamos a repasar un poco lo que hay de agenda para vosotros esta semana, ¿no? Que además de consejo escolar el martes, teníais también una charla sobre el proceso de admisión y creo que el miércoles una entrevista con el consejero.
Sí, tenemos,
¿no?,
reunión con el consejero de educación, ya hemos tenido varias. Y vamos a trasladarle cómo ha sido el inicio de curso, lo que está pasando, por ejemplo, con el comedor, que los colegios todavía no han recibido la partida que tienen que tener para poder atender al alumnado que tiene precios reducidos. Hay muchas cosas que trasladar. Uh-huh. El problema que está habiendo en coles, que cuando quieren ir a un instituto se lo ponen a 4 kilómetros, y eso lo saben, niños de 11, 12 años, a 4 kilómetros es inviable que vayan, sí, o que puedan volver.
Uh-huh. Esa inscripción ha sido, sí, una cosa espantosa.
Sí.
Pues estábamos viendo también unas jornadas de ADIDE en Madrid para el jueves, a las que acudirá José Luis Pazos como presidente en el IES Hotel Escuela, en la carretera Colmenar Viejo. Y bueno, pues el sábado el tema que tenemos esta semana.
Sí, tenemos
la jornada sobre evaluación de los movimientos de renovación pedagógica de Madrid.
Sí, donde va a haber una mesa redonda, grupos de trabajo, y por la tarde distintos centros van a exponer sus experiencias.
Uh-huh. Pues bueno, eso ya hablaremos dentro de un momentito con Julio Rojero, que es nuestro invitado hoy.
Gran amigo.
Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que esto es lo fundamental. Vamos a estar con los dedos cruzados a ver qué ocurre mañana martes. Por favor, que las redes sociales comuniquen rápidamente, que yo no sé si vamos a poder dormir esta noche.
Estamos todos ahí, en un vilo.
Muy bien, pues Arantxa, que descanses, está más que merecido. Buena semana educativa, ¿verdad?
Un abrazo para todos.
Y un abrazo muy, muy, muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Perfecto.
Chao.
Adiós.
Seguimos con más músicas y seguimos con el tema de la evaluación y estos titiriteros de Binéfar, y que cada uno, que cada cual haga su lectura de esta selección que seguimos ahora, de ese disco de los titiriteros que se titula A tapar la calle. Y el tema es uno que para mi generación es especialmente querido. había una vez un barquito chiquitito. ¿Eh? Como en la educación, como te digan, no puedes, no puedes, sí, ¿eh? ¿Qué pasa con si te dicen continuamente que no puedes?
Pues que no puedes.
Y te hundes, lo crees. Y te lo crees, y no puede ser, ¿no? Pues vamos con esta versión de los titiriteros de Binéfar. Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito naufragó. Si esta historia parece corta, volveremos, volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron un, dos, tres, pasaron un, dos, tres, y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito naufragó. Si esta historia parece corta, volveremos, volveremos a empezar. Y aquel barquito navegó. Aunque esta historia parezca corta, no volvemos,
no volvemos,
no volvemos,
no volvemos,
no volvemos, no volvemos a empezar. Nunca más. Se acabó.
Mira, mira, una gaviota.
¿Dónde?
Como tu cara de idiota.
Pues ya estamos en Toma la Palabra. ¿Qué te han parecido, Asun, los titiriteros?
Muy entrañables.
Bueno, no sé, ¿qué le han parecido los titiriteros a nuestro invitado de hoy? Que no es la primera vez que está con nosotros, Julio Rojero. Hola, bienvenido. ¿Julio?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Nos recibes bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Estupendo. Pues hemos querido reflexionar con o prepararnos para el tema de la semana con la versión de las calabazas de este año, que no solo se dan calabazas en el amor por San Valentín, sino que hay mucho tipo de calabaza, y esta versión del barquito chiquitito al que se decía que te tienes que hundir, ¿no? Y, Y bueno, pues vamos a no sé, te hacemos una presentación un poco formal de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.
Bueno.
Pues, a ver, en la revista latinoamericana de educación inclusiva te definen como maestro de educación primaria, miembro del movimiento de renovación pedagógica Escuela Abierta de la Federación de MRP, el Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid. Ha pasado por todas las etapas del sistema educativo, los 10 últimos años de programas de garantía social con jóvenes en riesgo de exclusión social. Colabora con diversas revistas educativas, publica en coautoría con Ignacio Fernández de Castro, Escuela Pública, Democracia y Poder, el modelo convivencial y clave organizativa del centro educativo en recompensando la organización escolar, el espacio y el tiempo escolar, espacio y tiempo de vida, en fin, toda una serie de publicaciones. Julio, eres un referente. Nosotros nos hemos encontrado en el Foro Social Mundial, nos conocimos allí y bueno, es que, desde entonces me parece que si hay alguna actividad que tenga que ver con la educación y sea clave, pues por ahí estás.
Bueno, se hace lo que se puede.
Pues nada, bienvenido y
muchas gracias por la invitación y estoy a vuestra disposición.
Pues vamos a charlar sobre estas jornadas de evaluación que ya hemos anunciado para el próximo sábado 27 y que en este díptico que tengo en mano comienza con todos somos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a los árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. No está mal la lección, ¿no?
Sí, como punto de partida, ¿verdad?
¿Verdad? Sí, es provocador, ¿no? Yo creo que con esto sintetizáis ya un mensaje de las jornadas. A lo mejor ya no son necesarias las jornadas y con esta frase atribuida a Einstein, ya con todo eso tenemos la píldora, el compendio de qué es la o cómo debe ser la evaluación.
Pues sí. El problema que tenemos es que, y es lo que justifica estas jornadas, es que la evaluación tal y como se muestra en el sistema educativo, yo diría en toda la sociedad, porque hoy uno de los elementos clave en la empresa, en los ámbitos de la gestión y muchos ámbitos del vivir humano, lo fundamental es la evaluación como rendimiento, la evaluación de resultados, ¿no? Uh-huh. El problema es que esto se ha trasladado al sistema educativo y entonces se homogeneiza a los alumnos, sobre todo a través de la evaluación, para calificarlos, para examinarlos, clasificarlos y producir a través de la evaluación una clasificación social, un darwinismo escolar donde seleccionar a los excelentes, a los menos excelentes y a los nada excelentes, ¿no? Porque esa es una concepción dominante en la sociedad. El problema es cuando eso se lleva al sistema educativo, lo que hacemos es reducir a la persona a un objeto que se puede medir y que se le puede dar un número, que esas son las calificaciones, sin tener en cuenta ni los contextos, ni la diversidad humana, ni los procesos de aprendizaje que cada persona vive en el sistema escolar y fuera del sistema escolar. Por eso a nosotros nos parece que es un momento clave, además con la proximidad de las pruebas externas que se hacen en los centros educativos, que no sirven para lo que debiera servir la evaluación, que es para reflexionar de forma compartida sobre qué se está haciendo en la escuela, sobre cómo avanza cada uno de los educandos, y ayudarle en ese proceso de desarrollo pleno de su personalidad y de sus capacidades y de sus potencialidades. Uh-huh. O sea, en ese sentido, las jornadas quieren ser un espacio de reflexión para ver qué estamos haciendo, tomar conciencia de ello y mostrar que es posible otra forma de evaluación dentro también de otro modelo de escuela, que no es el que tenemos, pero sí es el que queremos.
Ni más ni menos. Yo he empezado como si estuvieras aquí, te sentía muy cerca y ni te he presentado a Asun, daba por hecho que ya habíais hablado entre vosotros y bueno, pues soy un poco desastre. Pero
hola, ¿qué tal, Julio? Encantado de poder estar aquí y estar oyéndote con tu larga trayectoria, ¿no? Y con respecto a esto de la evaluación, te voy a poner dos casos como madre y como... que me ha pasado. El otro día, hablando con una madre, una niña de 9 años me dijo que estaba desesperada la madre porque la niña había suspendido todas las asignaturas. Había suspendido todo. Y luego el otro día mi hijo me decía... Si a mí hay cosas, mi hijo está en cuarto de la ESO, me decía, a mí hay cosas que sí que me interesan de lo que me están enseñando. Y dice, pero lo que no soporto es estar, que me enseñen algo e inmediatamente tengo que hacer un examen. Me enseñan otro tema y a las 2 semanas tengo que hacer otro examen. O sea, este círculo de hacer exámenes constantemente no lo soportaba, ¿no? Y la pobre niña con 9 años, que ha suspendido todas en primaria.
A mí me parece tremendo, ¿no? Primero, que se suspenda un alumno en todo. Es que es inconcebible. De no tener, quiero decir, si es una niña absolutamente normal, quiero decir, sin ninguna problema de dificultad por alguna cuestión biológica, alguna lesión, algo, todos los expertos, todos los psicólogos, antropólogos y demás, todos dicen que, y pedagogos, que todos los seres humanos somos y estamos muy capacitados para desarrollar todo un aprendizaje, ¿no? Entonces habría que analizar muy bien qué está pasando con una alumna o con un alumno que se le suspende en todo. Es que es una descalificación total.
¿Quién suspende?
Los conocimientos académicos. Seguro que esa niña o esa persona tiene unos valores y tiene una capacidad de relación y vive y tiene unas emociones que están condicionando seguramente esos aprendizajes y que habría que conocerlo a fondo para facilitarle y valorarle positivamente los pocos aprendizajes que pueda parecer que académicamente va asumiendo. No, y si tiene dificultades, no es suspenderla, es ayudarla, es apoyarla, es ver qué carencias tiene para darle respuesta. Y luego en el tema de tu hijo de que está en cuarto de la ESO, vamos, tiene toda la razón. Eso no es evaluar, eso es examinar. Y se confunde evaluación con examen. Y sobre todo con el examen, con los exámenes continuos, ¿eh? A eso se le llama evaluación continua.
Entonces, ¿qué diferencia habría entre evaluar y calificar, o el concepto que tú planteas como evaluación?
La evaluación es lo que hacemos habitualmente los seres humanos cuando actuamos, y lo hacemos constantemente, que es la valoración que hacemos sobre lo que vamos viviendo, vamos aprendiendo, vamos disfrutando, vamos valorando. Todo esa valoración... es la evaluación, y normalmente cuando reflexionamos sobre lo que hacemos, intentamos corregir si las cosas no las hemos hecho bien, si las hacemos mal, y esto en el proceso de aprendizaje en el sistema escolar debe ser algo compartido, profesor, alumno, profesorado, alumnado y familias, porque hay un espacio también de evaluación o de valoración de los procesos de aprendizaje y de crecimiento humano en el que los padres estamos implicadísimos, ¿no? Y esto debería ser una especie de triangulación, pero donde el alumno tiene mucho que decir sobre sí mismo. Por eso yo defino, y mucha gente, la evaluación como un proceso de reflexión compartida para introducir constantemente procesos de mejora. Esto no tiene que ver con la calificación o descalificación que significan los exámenes. El problema es que los exámenes a veces matan la ilusión por aprender, ¿eh? porque lleva a un aprendizaje memorístico que tú regurgitas, devuelves en el examen y luego olvidas. Uh-huh. Cuando el aprendizaje es algo mucho más interesante, más apasionante y que da más solidez al ser humano, ¿no? En sus uh-huh. procesos. Por tanto, a veces no se requerirían tantos exámenes como utilizar otros medios, porque el espacio, otros medios, porque el espacio escolar y el espacio educativo es fundamentalmente es un espacio relacional.
Eso es fundamental, claro.
Y es un espacio conversacional, de conversación con uno mismo, con los demás, con el conocimiento, con la ciencia, con el mundo. Y esa conversación no requiere un examen constante, requiere apasionar al alumno por aprender, por conocer, por investigar, por crear, por imaginar, que eso es lo que lleva consigo todo el proceso de conocimiento humano, que es proyectar, ejecutar, evaluar para volver a mejorar ese proceso en una cadena interminable. Por eso hay un problema gravísimo en este momento, y es que el sistema educativo, como se centra en lo puramente académico, en lo puramente instructivo, hace que muchos alumnos pierdan la ilusión por aprender y por hasta por crecer humanamente en los aspectos del aprendizaje, de la cultura y de la ciencia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Este sistema, este modelo dominante en la educación no tiene salida. No tiene salida porque intenta medir lo que es valioso, no para el alumno, y no responde a sus intereses, sino que responde a otros intereses.
Porque porque la evaluación es parte de esa concepción de cómo se concibe el aprendizaje y la enseñanza, ¿no?
Claro.
¿Y no te parece que hay muchos profesores que intentan cambiar sus clases, innovar, hacer algo diferente, pero que la parte en la que es más difícil de cambiar es la parte de la evaluación?
Vamos a ver, la evaluación condiciona todo. O sea, si la evaluación es el intento puro de llevar a una nota los conocimientos que tiene el alumno en cada momento, está condicionando las metodologías, que normalmente son metodologías transmisivas de forma memorística, y también condiciona los contenidos del currículum. Que de lo que trata este sistema es no de que los alumnos aprendan a pensar, no de que los alumnos sean críticos, no de que los alumnos se apasionen por conocer, por el conocimiento y por la ciencia, sino que de lo que se trata es de que tú me devuelvas esto que digo que tienes que aprender y yo le ponga una nota. Eso es el conocimiento examinatorio, que a veces no tiene que ver nada ni con lo que se ha enseñado en la clase, ni con lo que el alumno aprende, sino con lo que yo, cuando pongo un examen, creo que deben decirme ese alumno. Y por tanto, este modelo tan academicista, tan parcial, que solo valora los aprendizajes en determinados campos del saber humano y muy limitados, deja de lado todo lo demás. Claro, cuando lo importante en el proceso de conocimiento humano es cómo se tienen en cuenta las dimensiones del ser humano que son difícilmente evaluables, los sentimientos, las emociones, lo que en ese momento vive el alumno, la creatividad, la sensibilidad, la inteligencia. La inteligencia no es evaluable. Por mucho que se quiera decir que cuando hacemos un examen, digamos, podamos decir este chico es inteligente o no, la subjetividad humana, la conciencia crítica, la necesidad de reflexión, la calma, la atención, el cuidado mutuo, la ternura, la compasión, la convivencialidad o cómo ese alumno se relaciona consigo mismo, con el aprendizaje y con todos los demás. incluido el profesorado. Es que la evaluación en un modelo integral de educación que tiene en cuenta todas las dimensiones del ser humano, o las más posibles, debe ser también una evaluación diferente. Por eso no debe apelar a una nota, sino debe apelar a procesos en los que el alumno avanza e incorpora todas estas dimensiones que yo digo aquí. Por eso la evaluación debería ser un proceso de reflexión compartida multidimensional que incorporara todo esto, no solo el conocimiento específico de si he aprendido a hacer ecuaciones de segundo grado o he aprendido la tabla periódica o no sé qué cosas, ¿no? Es mucho más complejo.
Sin embargo, me gustaría hacer de
abogado del diablo, ¿no?
Sí, sí, porque yo ahora mismo estoy intentando pensar como padres, madres, en fin, que dicen, qué bonito todo esto, qué bonito en primaria, qué bien, ¿no? Pero, oye, llega la secundaria, hay que prepararse ya, esos cerebros tienen que estar ya bien adiestrados, comillas, para adquirir habilidades que si no se adquieren a partir de una cierta exigencia, etcétera, después van a limitar puertas. No sé.
Yo mi experiencia es que he tenido el privilegio desde que me incorporo al sistema educativo a finales de los años 70, mediados finales, de trabajar de forma habitual y constante con esta perspectiva y en colegios y colegios públicos donde se pretendía y se trataba de poner en marcha este modelo educativo y por tanto también ese modelo de educación. La experiencia es que estos alumnos que trabajan por proyectos, que investigan, que son críticos, que el diálogo y la asamblea en el aula es central, que intenta responder a los intereses del alumno, cuando llegan a secundaria, son los que tienen más capacidades son más flexibles mentalmente, saben expresarse mejor, saben defender un tema, saben exponerlo ante los demás. Y esto lo estoy viviendo cada día.
Sí, yo haciendo de abogado del diablo, perdona, Julio, pero después llegan a secundaria y esa memoria
los alumnos que proceden de colegios como el Miguel Hernández de Getafe, el Trabenco, el Palomeras, y hablas con los profesores de instituto donde están y te dicen cómo se nota que estos chavales, y son capaces luego, evidentemente, de hacer exámenes, de aprender, de entusiasmarse por temas. Hay chicos que no. Hay de todo, evidentemente.
Pero
la cultura del esfuerzo que se dice la tienen no desde la imposición, sino desde que los temas, desde que lo que trabaja les gusta. Y hay chavales que hacen perfectamente cualquier tipo de carrera en este sistema tan competitivo.
El problema es el examen de selectividad, o sea, esa idea de seleccionar. Ese es el problema, que cuando has estado en un contexto como el que tú mencionas, que luego tengas que estar tantísimas horas intentando aprenderte cosas que sabes que al mes se te van a olvidar, es muy duro, ¿no?
Es muy duro. Pero es lo que el sistema actual les impone.
Sí, sí.
Por eso hay mucha gente que intentamos hacer otras propuestas y que los exámenes de selectividad cambien y que no se basen en puros aprendizajes memorísticos que olviden al otro día. Evidentemente, vivimos en una sociedad basada en el rendimiento, en los resultados. Y lo único que le interesa al sistema educativo dominante es eso, Y sí, también hay que preparar que, además de ser críticos, sean capaces de responder en determinado momento a eso que es lo que el propio sistema les va a pedir. O sea, quiero decir, el plantear una educación alternativa donde los procesos de aprendizaje a través de trabajo por proyectos, de trabajo cooperativo, de todas unas metodologías, implica también una evaluación diferente, pero no quiere decir que esos alumnos sean tontos y luego no sean capaces de enfrentarse a situaciones que les exijan otras formas de hacer. Tienen que conocer en qué mundo están y tienen que aprender a adaptarse y saber que hay exámenes y saber que hay que ser críticos entre ellos, porque uno de los graves problemas que tiene la evaluación es que no es inocente. La evaluación está dirigida a generar ciudadanos sumisos, acríticos, domesticados, obedientes y demás. Y esto tendríamos que tenerlos todos muy claro. Y, claro, plantear modelos alternativos de ciudadanos críticos, de ciudadanos capaces de comprometerse con los problemas que la humanidad tiene y la sociedad tiene, y además desde una buena formación científica para saber a quién van a servir, desde un compromiso ético, esto es lo que a la escuela no le interesa.
Julio.
Sin embargo, la evaluación juega un papel central en la domesticación y en las servidumbres voluntarias que en esta sociedad se nos obliga a asumir para ser y luego entrar en el engranaje donde tú compitas desde una cultura de guerra con todos los demás. Sí. Mi currículum es mejor que el tuyo, entonces puedo ascender más que tú, etcétera, etcétera.
Pues, Julio, hemos agotado todo el tiempo. Fíjate.
Ay,
que nos ha pasado. No, estamos encantados, pero bueno, lo cierto es que el próximo sábado 27, todo esto y muchísimo más se va a vivir en el IES Puerta Bonita, calle Padre Amigo número 5, y hay posibilidad de asistir, ¿no?
Sí, es abierto, ¿eh?
Veo que hay un correo para confirmar asistencia. Lo decimos, federación.mrp, o sea, una sola R, mrp@gmail.com, para escribir a este correo confirmando asistencia. Debe ser apasionante, empieza a las 10 de la mañana y estáis todo el día, ¿no?
Sí, hay primero un trabajo por grupos de reflexión y de constatar qué y cómo valoramos nosotros la evaluación que hacemos en los centros y la evaluación que los padres perciben de sus hijos. Una segunda parte en que movimientos de renovación pedagógica, FAPAGINES de los Ríos y dos sindicatos van a plantear su visión de la evaluación.
CGT y comisiones.
Va a haber cuatro centros públicos que van a poner sobre la mesa cómo evalúan ellos desde una perspectiva que quiere ser integral, multidimensional, y que quiere ser y que plantean como una reflexión compartida donde no es el examen lo que prima, sino otros muchos planteamientos de evaluación.
Han confirmado el CEIF Montelindo, el CEIF Palomeras Bajas, el Trabenco, y aquí aparecía el Carlos Cano, pero...
Carlos Cano de Fuenlabrada,
por
correcto.
Por confirmar, ¿no?
Los cuatro.
¿Sí? Bueno, pues todo el que pueda, desde luego no se lo puede perder, así que nada, animamos. Julio, muchísimas gracias, tenemos
a
que...
disculpar si he hablado demasiado y a
no,
lo mejor...
No, ha sido un placer.
Lo que, responde lo que he sentí... dicho a lo que...
No,
pero es lo que estamos
sí.
viviendo y lo que yo vivo y percibo.
No, lo que sentimos es no haber contactado antes contigo, así que, bueno, que esto nos da pie para volverte a invitar en otro próximo programa.
Para saber
cuando
más.
Queráis, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo
gracias
muy fuerte. Que vaya muy bien esta jornada, ¿vale?
Gracias a vosotros. Adiós.
Chao.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu hermano.
Pues sí, ya estamos con Valentín Huerta, estamos en el refrán de Valentín para decir adiós porque nos hemos comido todo el tiempo, llevamos ya 54, es que hemos empezado un poco tarde. Valentín, hola.
Hola.
Hemos hablado de evaluación y tú tienes una reflexión para nosotros.
Sí.
Pues te escuchamos.
Las evaluaciones. Hoy día puede condicionar la vida de una persona una evaluación tardía o mal hecha. Un curso escolar o académico, perder la vivienda, un ascenso laboral, pero sobre todo vemos por sentencias judiciales que personas mayormente de una edad avanzada han perdido la vida por un retraso en la evaluación en su grado de dependencia para ser ayudados económica y asistencialmente.
Lo de poner la nota.
¿Hasta ese punto hemos llegado? Esto plantea la pregunta del millón. ¿Quién evalúa al evaluador? Podía ser más sencillo teniendo en cuenta un dicho popular o refrán que muchas veces escuché decir a mi abuela, no quieras para otros lo que no quieras para ti. Esto es un sabio consejo del abuelito Valentín.
Muy sabio, sin lugar a dudas, como siempre. Pues mira, un saludo.
Un beso muy fuerte, Valentín, y me encantan tus textos, de verdad.
Estaba con la máxima atención escuchando a Julio y se me ha ido la emisora.
Un abrazo y los seguiremos escuchando en el programa y nos vemos la próxima semana con los titiriteros de Binefar. Pues un abrazo, Valentín.
Un beso, adiós.
Gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. A todas, a todos.
Radio Enlace 107.5.